Pues buenas a todos. Hoy aquí estamos en la Revolución Joven. No solo ya con Antonio, aquí está Ángel detrás de cámaras, Ángel Guerrero y Antonio Palacios por aquí. Creo que lo veréis aquí bien. Hoy va a ser un poco especial. Aquí voy a poner un poquito la cámara general, donde me vais a ver un poquito a mí y a Antonio. Pero hoy vamos a centrarnos, por lo menos durante la primera media hora, en un poquito entrar en las obras de Antonio y cómo ha empezado en estos proyectos como La Revolución Joven, La Voz Joven. Y ahora daremos un poquito la bienvenida a esta persona tan importante. Pues bueno, aquí tenemos a Antonio Palacios, un joven, pero también, mejor dicho, una gran persona. Y aquí va, por definición, una persona increíble. Y aquí, pues, aunque centremos nuestros lados en la actualidad, como puede ser en la Revolución Joven, en La Voz Joven, también tenemos un lado más sensible en sus obras, en sus dos grandes obras, que recomiendo leerlas. Y después también tiene otro lado más, como diríamos, humano, ayudando a organizaciones como la OCAN a dar luz en algunos de nuestros programas y más asociaciones como, pues, las que él tendrá por ahí montadas, porque sabemos que está aquí con el Día del Libro a pronto de venir, que él va a estar presentando su libro. Y pues bueno, también tendremos aquí un poquito de cositas aquí, Antonio, ¿verdad?
Hola, muy buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Pues sí, con muchas cosas y, oye, me ha gustado mucho la presentación que siempre presento yo y hoy darte la oportunidad,
pues sí,
de poder también presentar, pues estoy muy agradecido, Ángel, que lo sepas.
Ya, pero bueno, aquí ya empiezan un poquito las preguntas que ya sabemos que vienen fuerte. Pero bueno, Antonio, antes de nada, quería preguntarte de cómo te sientes de esta vez entrevistado tú.
Hombre, pues me es raro, la verdad, no te voy a mentir, porque siempre estoy yo, pues, al mando, estoy entrevistando, estoy haciendo los guiones, siempre estoy preocupándome, estoy muy, muy alterado, y hoy la verdad que me lo he tomado un poco como de relax, porque aunque tengamos una segunda media hora intensa, esta primera hora, la verdad que estar hablando contigo y además que me estés entrevistando, pues también para ti no es un trabajo doble, es un trabajo triple, y para mí hoy estoy relajado, la verdad que sí.
Sí, hoy tú vas a estar un poquito más relajado, mientras que yo estoy aquí un poquito dándole a la lengua. Pero bueno, también teniendo eso en cuenta, aquí ya vamos a indagar un poco en tu trasfondo, por así decirse, en tu contexto. Aunque voy a preguntarte algo muy interesante, que tanto tú como yo es una pregunta dura. ¿Cómo empezamos en este tipo de proyectos, en radio? ¿Cómo llega esa inspiración?
Bueno, pues es muy complicado, porque yo, por ejemplo, en Radio Hispanidad, en Hispanidad Radio, a mí me dice Juan, ¿quieres hacer un programa? Y yo, la verdad que estaba súper nervioso y me lo comunicó en mayo, ¿no? Y yo desde mayo hasta ahora no he parado por hacer un programa intenso y un programa que gusta a la gente, ¿no? Y he intentado hacer eso. Entonces fue uno de los principales proyectos. Había escrito un libro, Martina, la filosofía de una guerrera, y a Juan le gustó mucho cómo yo hablaba en la entrevista y me dijo, oye, un programa de radio. Y pensé el nombre, el logotipo, todo lo creé en base a lo que a nosotros nos preocupa en la sociedad, lo que nos preocupa en nuestro día a día y que sobre todo le pueda gustar a las personas. Y busqué eso, ¿no? Busqué un poco la juventud, busqué todas las edades para fusionar un programa como este.
Sí, ahí indagando en la juventud, en la actualidad, en cómo podemos mejorar la vida tanto ya no solo para nosotros, sino para el resto del mundo, tanto jóvenes como no tan jóvenes. Aunque esta sea la Revolución Joven, siempre hay cabida para todo el mundo. Pero bueno, aquí va otra pregunta que, pues a día de hoy, tanto tú como yo andamos en unos estudios bastante complicados, o mejor dicho, la gente dice que son la etapa más dura de la adolescencia, de la juventud, que es el bachiller. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo llevas los estudios en bachiller? ¿Cómo los vas sobrellevando?
Bueno, son duros los estudios. Yo tengo claro que a día de hoy nada en la vida es gratis, nada en la vida te lo dan gratis, entonces tú tienes que luchar, pelear y trabajar lo máximo para tener los estudios suficientes, ¿no? Entonces uno tiene que desempeñar trabajo para eso, para obtener lo que uno quiere en la vida. Y si uno quiere ser médico, necesita un sacrificio enorme. Si uno quiere ser escritor, necesita indagar mucho la literatura y buscar unos espacios que a todos nos vengan y nos supongan bien.
Pues bueno, también teniendo en cuenta varias cosas bastante importantes, como tú ya previamente has dicho, que los sacrificios en los estudios. Pues aquí ya tengo otra pregunta bastante dura, que a lo mejor no sé si me la podrás responder, pero aquí va la pregunta. ¿Tú crees que el único método para llegar a una carrera o un método de, así del estilo, sea ir por un bachiller? ¿O hay otras opciones? ¿Tú qué opinas?
No, hombre, no. Siempre hay varios caminos. Varios caminos, ¿no? Si dices que el camino más complicado puede ser bachillerato. Al final eso es la perspectiva de cada persona. Pero yo tengo claro que en la vida hay muchísimos caminos. Está el camino que tú quieres optar hacia una FP, optar hacia una FP, al final después tienes la posibilidad de incluso llegar a la universidad, ¿no? Hay diferentes amplios, hay diferentes campos. Después está quien va al bachillerato y después bachillerato puede ir a una FP o puede optar a la universidad. Es decir, que aquí en la vida no podemos decir nunca, no, yo no voy a la universidad, no, yo nunca voy a FP. Nunca se dice eso, porque yo, por ejemplo, decía que nunca iba a ir a una FP. Y ahora mismo, en segundo de bachillerato, lo que me estoy planteando es ir a una FP. Con lo cual, aquí metemos mucho el nunca, nunca, pero al final no podemos decir nunca esa palabra. Por lo tanto, yo invito a la gente a que hay muchísimos caminos para llegar a la meta. Y lo importante es llegar a la meta, ya sea rápido o ya sea lento. El camino, al final, lo importante es llegar a donde uno quiere. Y si es por la vía lenta, pues por la vía lenta llegas igualmente. Si es por la vía rápida, por la vía rápida. Pero lo importante, como te he dicho, Ángel, es llegar.
Pues bueno, ya aquí va otra pregunta, que ya es quitando en el lado de la educación, que llega aquí un punto bastante importante, sobre todo por tus obras, que antes las he comentado, por encima, y si tú podrías dar como el por qué escribiste tu primera obra, dar una breve explicación de ella, que yo creo que a la gente le interesará saber el por qué.
Bueno, la primera obra que escribí se llamaba Martina, la filosofía de una carrera. Yo en el año 2021, pues por desgracia, la vida a veces no es como nos gusta y a mi madre le detectan un cáncer de mama en 2021. Entonces, pues desde ahí decidí, ¿no?, todo lo que había vivido, pues contarlo al público y contarlo a las personas que habían incluso vivido la enfermedad, que la estuvieran viviendo, cómo hacerle mejor ese día a día, ¿no? Y yo, pues a partir de ahí, comencé a escribir. Escribí ese primer libro, que era como Martina, narraba la historia, al fin y al cabo, de la mujer que vive esa enfermedad y que cuenta todos los procesos hasta finalmente su recuperación. Y en este segundo libro, El chico de cristal, pues cambio la perspectiva. Decido meterme yo como personaje principal, añadiendo de lo que he vivido a lo largo de mi vida, como ha sido, pues por desgracia, el cáncer. Y además añadiéndole el punto importante de la salud mental. Creo que al fin y al cabo es muy importante recalcar que la salud mental es al fin y al cabo en jóvenes es muy, muy, pues eso, que llega a todos los jóvenes y yo creo que es importante, ¿no? Entonces metemos un poco eso, ¿no?, en mi libro, ¿no? La importancia de que cada vez hay más casos en la juventud de lo que viene siendo la salud mental, suicidios incluso, trastornos psicológicos, ansiedad, depresión. Y yo creo que también es un llamamiento a la sociedad a todo lo que te he contado hasta ahora, Ángel. Con lo cual, pues, de esto va la historia, Ángel, de esto va. Y con momentos íntimos míos, de los cuales yo no suelo hablar, yo no soy una persona muy reservada, y en este caso pues decido un poco quitarme la parte reservada y mostrar también mis sentimientos y mostrar todo lo que he vivido en mi vida.
Pues bueno, aquí teniendo en cuenta también que tú ya has hablado sobre el primer libro, tu segundo libro hay partes que me han hecho encontrarte a ti de frente, es saber que me estás hablando tú directamente a mí. Aunque teniendo eso en cuenta, hay tres capítulos que son los que más me han llamado la atención, la verdad. Son los que yo digo, esto se lo tengo que preguntar a este hombre, son magníficos, porque siento que hay algo tuyo ahí. Que uno de ellos es, sinceramente, es el principio, tu primer capítulo, de tu obra. Exacto.
Bueno, una nueva vida, como se dice, cuando te llega algo tan complicado como el cáncer a tu vida, te la cambia. Con lo cual, es una nueva vida. Uno antes del cáncer no es la misma persona que después del cáncer. Con lo cual, cuando algo llega hacia tu vida, te la cambia por completo. Y cuando algo así te la cambia por completo, es una nueva vida. Es una nueva etapa de tu vida y un nuevo proceso que tienes que interiorizar, que tienes que tener en cuenta. Por lo tanto, cuando algo así te sucede, tienes que saber reaccionar de la mejor manera posible para que esto no te afecte en tu día a día y no te afecte en tu vida y lo tengas que llevar de la mejor manera posible.
Y aquí también puedo entrar en otro punto, que me ha hecho bastante hincapié, te voy a dar aquí. Uh-huh. En el capítulo de Sombra que crece. Uh-huh. Yo he visto por encima que trata sobre la ansiedad y la depresión desde tu punto, pero aquí yo quiero que tú me digas exactamente el sentimiento con el que escribiste. ¿Diste a entender que era ese sentimiento el que te infundía? Quiero entender el por qué escribiste eso.
Bueno, pues La sombra que crece. Fue un capítulo como, bueno, su nombre indica, la ansiedad y la depresión cada vez avanzaban más, ¿no? Entonces, en este capítulo lo que hago es profundizar un poco con el lector. Intento hacerle también transmitir que cuando uno tiene un problema necesita acudir urgentemente a ese especialista que le suceda y que le ayude en el problema. Entonces yo tenía un problema y sabía que tenía que solucionarlo. Entonces acudí en el mejor de los casos al psicólogo antes de que no hubiera solución o antes de que incluso el problema se extendiera más. Entonces, partiendo de ahí, uno cuando es un niño escucha al psicólogo, que el psicólogo, que también desmiente un tabú, uno no va al psicólogo porque esté loco, uno va al psicólogo porque tiene que solucionar un problema interior que le sucede en la vida. A mí el cáncer, a lo mejor a ti por un shock postraumático, por circunstancias de la vida, por separación de tus padres, por muerte de un familiar, etcétera. Entonces creo que aquí es muy importante, porque es el llamamiento a la sociedad a que acuda a especialistas. ¿Para qué? Para que le solucione el problema y no se queden con él. Todos en la vida decimos, no, porque el psicólogo es de loco. Yo lo he dicho. Pero después he ido y he reconocido que el psicólogo es una persona que no va como en las películas vestida de bata blanca, que te ayuda, que te tiende la mano al problema. Y tú después, como digo en el libro, tienes que hacer un trabajo interior muy potente para salir del problema. Uno no sale de la depresión porque vaya al psicólogo. Ojo, uno sale de la depresión porque le dan unas pautas y después en casa tiene que trabajarla. Entonces uno no se recupera solo escuchando lo bonito que es la vida o lo bonito que es en sí estar en ella. Uno va al psicólogo para que le dé unas pautas y le oriente lo mejor que puede hacer en este caso. No sé si te lo he explicado de la mejor manera posible, Ángel.
No, por lo menos me lo has explicado en tu forma de ser. Lo importante es que tú me lo expliques como tú lo ves. A mí, más correcto, menos correcto. Yo lo que quiero saber es el porqué. Uh-huh. Y aquí también va un porqué bastante interesante, que es el legado de la fortaleza. Se podría decir que es tu último capítulo en esta obra. Y aquí es donde quiero meter hincapié. La fortaleza, uh-huh. Legado de fortaleza. ¿A qué nos referimos con esa fortaleza?
Pues mira, uno es fuerte con la debilidad. Entendemos que ser fuerte es tener mucho músculo, o entendemos que ser fuerte es tener una absoluta capacidad mental para ciertos momentos, ciertas cosas. Yo, la verdadera fortaleza es cuando uno tiene la capacidad de resolver problemas y también tiene la capacidad de ser débil. Ahora mismo metemos como que el ser débil es un problema en la sociedad. Estoy harto de escuchar el ser débil es un problema porque tal. No, el ser débil no es un problema. Al igual que a lo mejor el ser fuerte podría llegar a su problema, pero no lo es. Entonces yo creo que en este capítulo me centro en todo lo que he vivido. Hablo un poco de cómo cuando fui al psicólogo y de lo que me ayudó. Hablo de la música, porque la música a veces también nos ayuda a meternos en la vida. Yo he escuchado canciones que nunca he escuchado en mi vida, pero solo porque me conectaran a la vida. Fíjate lo importante que es la música. La conecto, la meto ahí. Hablo de las diferentes culturas. Hablo de todo lo que puedo hablar para uno sentirse fuerte. Y dentro de lo que cabe, pues la fortaleza, como he hecho yo, uno no importa las veces que caiga, siempre que se levante. Lo he dicho repetidas veces, además en el libro lo digo constantemente. Uno no importa las veces que se caiga, mientras que se levante y mientras que aprenda de esos errores. Y es crucial. Y yo creo que partiendo de esa base encontramos la fortaleza. En que cuando uno cae, siempre se levante.
Me parece un buen punto, bastante buen punto. Y aquí también quiero preguntar, ¿qué te inspiró a intentar escribir? ¿Fue por alguna parte del psicólogo que te dijo, pues mira, escribiendo a lo mejor puedes liberar tus frustraciones? ¿O fue algo más tirando a algún maestro tuyo, algún allegado tuyo, te dijo, a lo mejor esta historia debería exponerla, a ver qué opina la gente, o visibilizar más este tipo de cosas, como el tema del cáncer, que yo sé que tú reivindicas mucho el cáncer y lo apoyo bastante.
Pues mira, yo nunca, el psicólogo la verdad que te dice, escribe un diario. Escribe un diario y di sobre las cosas que te pasan. Y tú tienes que escribir un diario. Pues mira, pues el primer día me ocurre tal, me encuentro bien, tal. Y tienes que ir escribiendo en tu diario. Porque eso al final, cuando ya estás completamente, vamos a llamarle la palabra curado, no me gusta decir curado, pero cuando ya estás completamente bien, lees todo ese proceso que has vivido. El primer día estaba bien, el segundo día estaba mal, tal, tal, tal. Y ves cómo cada día te superas a ti mismo, que es algo totalmente impresionante, ¿no? Es a escala algo mayor, ¿no? Y es un paso significativo. Después, yo a mí la afición a la lectura viene de mi tía, porque siempre mi tía tiene su cuarto tiene por lo menos dos librerías llenas de libros, vamos, llenas completas de libros de Harry Potter, libros de fantasía, de amor, de psicología, de filosofía, de poesía lírica, tiene de todo. Y yo desde muy pequeño, mis padres me tienen acostumbrado a que cuando llegue Reyes, llegue Navidad o llegue mi cumpleaños, como regalo obligatorio, igual que regalo obligatorio a veces es la ropa, como regalo obligatorio al menos un libro. ¿Qué pasa? Que yo me pedía un libro, me lo leía, y ahí es cuando yo me iba metiendo, me iba enchufando cada vez más en la lectura. Y eso es lo que hizo a mí que después con el tiempo adquiriera vocabulario, adquiriera gramática, para poder yo plasmar lo que había leído durante muchos años en mis obras. Si ves mi libro, a lo mejor te digo escritores muy famosos y dices, es verdad que tienes un estilo muy parecido a la hora de escribir, a la hora de expresarte, a la hora de... A escritores muy famosos, sí, porque al final uno... Yo he leído a esos escritores y al final uno se copia un poco a la hora de sus expresiones. Y la verdad que la escritura viene de eso, gracias a mi tía, que siempre me da libros cada vez que voy a su casa y siempre los leo. Y lo que digo siempre, y es un mensaje también a los papás y a las mamás, que nos dejemos ya de tanto móvil y les enseñemos realmente que lo importante son los libros, porque los libros educan, los libros de alguna manera te inyectan cultura y no te inyectan problemas de salud mental como te puedes llegar a acarrear un teléfono móvil y las tecnologías que vienen ahora.
Pues aquí ya poniendo de que has dicho que te encanta la lectura, aquí tengo una preguntita que ya nos vamos desvinculando un poco de tus obras, porque yo creo que si te abro más te vas a abrir aquí en canal y no quiero que te sientas agobiado por abrirte en este canal. Pero bueno, aquí va una pregunta más normalita. ¿Quién dirías que o es tu autor favorito o tu libro favorito y qué podrías dar una opinión para que alguien empiece la lectura?
Bueno, mi libro favorito es La ridícula idea de no volver a verte, que es de Rosa Montero. No sé si alguna la habéis escuchado. Es un libro, bueno, que cuenta un poco la historia de Rosa Montero, de su marido, que fallece por cáncer, además. Y cuenta esa historia con la historia de Marie Curie. Marie Curie, que es una física y química que fue la primera mujer en recibir un premio Nobel. Y además su marido, que también era físico y químico. Y cuenta un poco eso, cómo un día, de la nada, a su marido le detectan cáncer y a los pocos meses fallece. Y mezcla a la vez cómo Marie Curie pierde a su marido por una discusión, discuten, y un día yendo al trabajo, un carruaje con caballos lo aplasta. Entonces hace el contraste, al fin y al cabo, de que en la vida, son momentos. La vida es hoy. Hoy estamos aquí, Ángel, pero te voy a decir una cosa. Dentro de 20, 30 minutos, no sé. Parece muy psicópata, pero es así. Hay que vivir el ahora, el presente. El futuro y los planes no me van. Me va el ahora, el ya. Y hace una referencia impresionante, que además me encantó, es que me inyectó desde el primer momento, porque a ella también le pasaba lo mismo que a mí. Sufría mareo en su juventud, taquicardia, problemas de ansiedad, incluso llegó en un capítulo como yo, que sufrí la despersonalización. Ella contaba cómo sufría la despersonalización, cómo veía el mundo irreal de joven. Y me sentí, desde que lo leí, me sentí muy involucrado en ese libro. Y me encantó tanto que lo tengo puesto como uno de mis primeros libros en mi estantería, y lo tengo justamente puesto al lado de mis dos libros, de Martina y de El Chico de Cristal, como símbolo de que gracias a este libro, una pequeña parte de mi recuperación es gracias a ella.
Bueno, y aquí también viene una pregunta bastante importante. Ajá. Que tú, como propiamente has dicho, has comparado así estas dos historias, y más contigo, desde que tú sientes que, porque lo has comentado propiamente, de que tú crees que los libros ahora mismo son, por así decirse, la medicina de la sociedad para volvernos un poquito más cultos y no caer en la estupidez.
Tú puedes leer muchos libros y ser muy poco culto, también te lo digo, pero yo creo que los libros, al fin y al cabo, sí, como te he dicho antes, inyectan cultura. Al final también es una manera de entretenimiento, ¿no? Tú, cuando te pones con la tablet a jugar al Minecraft, a jugar al Candy Crush, y te pasas horas y horas y horas y horas jugando a un juego que no sirve de nada, que no educa y que sobre todo no nos mete y nos inyecta cultura, y además nos entretiene, pero nos satisface una necesidad, pero no es un bien. La lectura es un bien para todos en general. Cuando uno lee, ¿qué aprende? ¿Qué se inyecta? Se inyecta vocabulario, se inyecta gramática a la hora de hablar. Un niño se nota mucho cuando lee y cuando no, por cómo se expresa, por cómo se dirige a la gente, a las personas, por la educación y sobre todo por la cultura y por todo lo que recibe, porque la lectura es eso. Y además te lleva a universos, te lleva a mundos desconocidos que uno nunca se puede imaginar. Te teletransporta a mundos que tú ni en películas puedes ver, ni observar, ni imaginarte. En cambio, los libros te transmite eso. Te transmite mundos que tú no puedes imaginar y que tú, en cambio, te los imaginas. Es impresionante cómo vemos esa lectura y cómo vemos reflejado todo ello. Por eso yo creo que es importante que nos dejemos tanto de móviles, de tablets, de ordenadores, de pantallas, ya los niños, si no es para hacer trabajo del cole, y nos centremos realmente en la cultura. Ya no digo del libro, pero es que hay niños que tú ahora mismo le preguntas por tal cuadro y no sabe lo que es el Guernica, no sabe lo que es la Gioconda, no sabe lo que es la Menina de Velázquez. No saben, no están culturalizados. Entonces es importante culturalizar a la gente y hacer, pues eso, una población menos analfabeta, porque lo que estamos empezando a crear es una cultura analfabeta. Y una cultura que todo lo que ve las redes sociales se lo cree, y todo lo que ve, pues es que ya yo veo fake news, que tú ves, ha muerto tal persona, y es mentira, pero tú te lo crees, porque no sabes diferenciar la realidad de los fake news, de los falsos, de las noticias falsas. Por lo tanto, sí, podemos decir que la humanidad, por desgracia, no lo quería decir, pero va en decadencia absoluta si no se para todo esto.
Pues bueno, aquí ya poniendo de que nos estamos volviendo bastante incultos a la hora de llegar a ver las cosas en el mundo. También aquí quería saber un poco de tu filosofía, como propiamente has dicho, la filosofía de no vivir el día, ni la hora, ni el año, sino el momento.
Bueno, a mí me encanta la filosofía. No sé, yo, a mí me preguntas por Aristóteles y te lo sé decir. Yo ya los temas tan complicados de filosofía no llego. Pero cuando uno pasa por un momento tan complicado de su vida, donde uno vive muy de cerca problemas psicológicos, donde uno pasa por un momento por un cuadro depresivo que además lo ves todo negro, te haces preguntas filosóficas, te haces preguntas de hacia dónde vas, qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, razonas mucho contigo mismo. A día de hoy muy pocas personas hacen esta pregunta de, oye, yo hacia dónde voy, hacia qué me dirijo, qué es lo que busco, cuáles son los objetivos que yo me estoy proponiendo. Y es muy importante. Yo todas las noches, antes de irme a la cama, me pregunto, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Incluso me pregunto, ¿soy lo suficiente humilde? O sea, son preguntas que desde un punto de vista me parecen filosóficas. Y hacia lo que tú has dicho de la filosofía, yo creo que vivir la vida la tenemos que vivir, porque vivir la vida al final son dos días, como dice el palabrejo, ¿no? Vivir la vida son dos días. Y uno no sabe nunca cuándo se va a ir. Por eso es importante. Yo, después de haber vivido el cáncer, me he dado cuenta que un día te levantas por la mañana y te diagnostican una enfermedad y no sabes si vas a sobrevivir o no. Fíjate lo complicado que es, ¿no? Entonces yo creo que a las personas tenemos que caracterizarle y tenemos que meterle que la vida no es a largo plazo. no podemos decir, porque yo dentro de 20 años es hablar en vano. Tenemos que centrarnos en el ahora. Y es importante recalcar en el ahora. Nada más.
Pues bueno, ya aquí hablando de la filosofía un poco, vamos a tener aquí a un invitado, pero antes de nada vamos a tomar un breve descanso.
Sí, sí. Bueno,
donde, donde podamos ir con tranquilidad.
Perfecto, sí. Ángel. Bueno, antes de... ya me pongo, Ángel, me voy a poner ya preparado, como siempre, todos los programas, ¿no?
Sí.
Bueno, mañana 18, Lao Kan tendrá la cadena humana, donde partirán desde el Corte Inglés a las 5:30 hasta el Ayuntamiento de la Ciudad de Huelva para reivindicar a los servicios públicos una mejora de la prevención, de la investigación, de más innovación de cara al cáncer, porque es muy importante, es una enfermedad que ya viene cada vez más jóvenes, ya chicas y chicos ya padecen esta enfermedad y es muy importante recalcar esto. Quería decir esto. Ángel, ¿qué te parece? ¿Una pequeña pausa y enseguida volvemos?
Exacto.
Después de esta pequeña pausa que nos hacía falta porque tengo la lengua, vamos, tengo la lengua sequísima, vamos a comenzar con una sección nueva que se abre, que bueno, es de filosofía. Vamos a filosofear en esta media hora intensa que nos queda con José Antonio González, que además es filósofo licenciado nada más y nada menos que la Complutense de Madrid, una gran universidad de nuestra querida España. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Oye, estás? Muy buenas tardes, José Antonio. Oye, tener aquí a un filósofo, es el primer filósofo que tenemos, además profesor, y es un honor, hay que decirlo.
Hombre, muchísimas gracias, ¿eh? También para mí es un honor estar aquí, ¿eh?
Bueno, José Antonio, ¿qué tal si empezamos preguntándote por qué decidiste ser profesor de filosofía? ¿Por qué decidiste enseñar?
Sí, bueno, es curioso. La verdad es que cuando tú te inclinas por la filosofía, te das cuenta de que realmente lo único que puedes hacer es ser profesor. La filosofía parece que es como un diálogo. Sabéis que la filosofía nació como diálogo en la antigua Grecia. Y no ha dejado de ser diálogo. Por lo tanto, es como transmitir ese diálogo que viene del pasado, transmitirlo a otras personas, ¿no? Qué mejor que a las nuevas generaciones, a la gente joven. Y bueno, yo decidí ser filósofo simplemente porque de repente sentí que eso era lo que más me gustaba como trayectoria vital, no solamente profesional, sino de vida, ¿sí?
Oye, ¿cómo vives la filosofía en tu vida? Porque me imagino que debe de ser impactante.
Bueno, vamos a ver, la filosofía para mí es un compromiso con el deseo de crear un mundo mejor. Un mundo más justo. Quizá ahora después hablemos un poco de qué es la justicia, pero realmente la filosofía va unida a la política. Nació como política, como reflexión sobre la polis, y hoy día todavía sigue siendo eso. Realmente cuando tú te planteas los temas filosóficos, lo que te estás preguntando es por qué las cosas son así y por qué no podrían ser de otro modo. Por supuesto, cuando hablamos de cosas nos referimos a las cosas humanas, ¿no? Las cosas que nos tocan de cerca. ¿Por qué no podemos aspirar a una sociedad mejor, más justa, más fraterna, más integrada? ¿Por qué? ¿Qué cosas nos impiden que las personas podamos realizar nuestros deseos? Bueno, pues creo que la filosofía tiene la ventaja de que da una respuesta sosegada, reflexiva, voy a decir el término racional, a estos asuntos sin tener que someternos a la disciplina estricta de un método científico o de algo así que probablemente nos da mucha certeza, pero también recorta un poquito nuestra imaginación. La filosofía contiene también, para mí, un poderoso núcleo de imaginación.
Bueno, ya sabemos lo que es para ti importante en la filosofía, y quería preguntarte cómo crees que juega este papel en la vida en general.
Es una pregunta más complicada. Yo diría que de alguna manera, lo han dicho muchos filósofos, ¿no? Que todas las personas, en el fondo, somos filósofas, ¿no? Yo creo que es cierto. Todo el mundo se plantea antes o después por qué estamos aquí, qué sentido tiene nuestra vida, ¿no? Yo creo que la filosofía, me gusta mucho una definición que da un filósofo que se llama Habermas, que la filosofía es guardiana de la razón. Tú has dicho antes, en lo que he podido oírte de la entrevista, que hoy día hay muchas amenazas a la razón. Nos dejamos llevar por bulos, nos dejamos llevar por opiniones infundadas. Hay muchos intereses en que nos convirtamos en personas, yo diría, agresivas, ¿no? En que manifestemos odio hacia otros colectivos, ¿no? Hay muchas amenazas a lo que podemos llamar, así en líneas generales, civilización. Y de alguna manera la filosofía es ese discurso que, aunque no se oye mucho, no ha dejado nunca de gritar silenciosamente, defendiendo la vida racional. La posibilidad de que el ser humano nunca abandone su dignidad, su núcleo civilizatorio, ¿no?
Es interesante. Y además, cuando hablamos de filosofía, también nos acercamos un poco a la democracia, ¿no? A la hora de hablar, porque la filosofía es, además, lo dice mucho mi maestro de economía, que da filosofía, bueno, da un poco la filosofía de la economía, y decía, existe tres verdades, la tuya, la mía y la verdad. Y la verdad que impacta bastante.
Sí. Sí, bueno, quizá es verdad también que la filosofía te enseña que no existe esa verdad. Cuando hablamos de una tercera verdad, con mayúsculas, ¿no? Ya nos situamos más en un terreno, yo diría, religioso, religioso más que filosófico. En filosofía, yo creo que más bien entendemos que la verdad, siempre con minúscula, porque siempre son verdades relativas, surge del diálogo entre mi verdad y tu verdad.
Sí, efectivamente. Oye, Ángel, que estás ahí en cabina y que hoy he hablado mucho, pero vas a seguir hablando más, claro. Quería preguntarte, porque claro, estamos ya en filosofía, y quería preguntarte por alguien que ha sido muy importante en la historia de la filosofía, como Aristóteles. Quería preguntarte quién era. ¿Sabes quién es Aristóteles? ¿Te suena de algo?
Sí, me suena que es un gran filósofo. Pero teniendo un filósofo aquí, también está la pregunta de cómo podrías describir quién es Aristóteles.
Bueno, sí, es que aquí hoy venimos a hablar de Aristóteles un poquito porque, bueno, queríamos hablar de algunos problemas que tiene la sociedad y particularmente la juventud, y hay un problema básico que es el de la vivienda, ¿no? Un problema del que hablamos constantemente y que está ya en la agenda, digamos, de la opinión pública. Y Aristóteles es un filósofo maravilloso para comenzar hablando de la vivienda. Aristóteles vivió en Grecia, allá por el siglo IV antes de nuestra era. Él fue discípulo de Platón, y ellos dos, Platón y su discípulo Aristóteles, son algo así como la dupla que constituye la matriz básica de la filosofía, el modelo fundamental, ¿no? O sea, dicho más llanamente, son los padres de la filosofía occidental. Muchas veces se pinta a Aristóteles como alguien que hizo una filosofía muy diferente a la de su maestro Platón. Hay un dicho que proviene de la Edad Media: cuando yo soy amigo tuyo, pero no estoy de acuerdo contigo en nada, se puede decir amicus Plato sed magis amica veritas, que es una frase en latín que se atribuía a Aristóteles. Platón es amigo, pero soy más amigo de la verdad, como diciendo, aunque Platón sea amigo mío, yo no estoy muy de acuerdo con él, estoy más de acuerdo con otra cosa que es la verdad. Pero eso realmente es un poco mito. Sí, ya cada vez se impone más la lectura de que Aristóteles siguió muy fielmente la filosofía de su maestro, hasta salvo en algunos puntos, en algunos desarrollos. Fue además el maestro privado, profesor particular, sí, del gran Alejandro Magno, el emperador macedonio que construyó el imperio más grande de la antigüedad. Y bueno, hay algo en Aristóteles que es fascinante cuando hablamos de los temas de vivienda. No sé si Antonio, si quieres que hablemos ya directamente, sí, de ese tema.
De hecho,
¿no?
Te voy a permitir, porque decía, venga, venga. Aristóteles decía, sí, que la vivienda es la base que hace posible la vida.
Efectivamente.
La base de nuestra supervivencia, al igual que la de la unidad económica. De aquí se nos queda muy claro que la vivienda es una prioridad.
¿Es una?
Prioridad.
Claro. Absoluta, ¿no? Es una necesidad humana.
Es una necesidad. Entonces, Aristóteles decía que todo el mundo tenía que tener, claro, ya de por sí una vivienda. Sí. Todos teníamos que tener el derecho a optar una vivienda.
Si la tienen los animales, como no la vamos a tener nosotros, que también somos animales, ¿no? Formamos parte de la naturaleza. Tenemos derecho, como cualquier otro animal, a tener, bueno, derecho y necesidad a tener la vivienda. Aristóteles lo llamaba en griego oikos. Oikos, que es la palabra de donde viene economía. Al fin y al cabo, el oikos no es solamente la vivienda entendida como cuatro paredes, ¿no?, y un techo, sino como tú has dicho muy bien, como la unidad económica, aquello que nos sirve para producir los bienes necesarios para la vida, ¿no? El oikos aristotélico, yo creo, siempre me lo imagino más como una granja, un cortijo en el que tú puedes además cultivar, tener animales, ¿no?, de ganado, y crear un pequeño núcleo de economía, ese oikos. Pero fijaos que, a pesar de que eso nos proporciona una vida, digamos, satisfactoria, ¿no?, si las cosas van bien, ¿no?, por supuesto, si no hay sequías, si no hay inundaciones, si no hay una peste que mata a todos los animales, pero si las cosas van razonablemente bien, si la naturaleza no se pone en nuestra contra, digamos que el ser humano puede aspirar a vivir bien, ¿no?, a tener una buena vida en el oikos. Sin embargo, Aristóteles, curiosamente, dice que esa no es la vida propiamente humana. Hay que buscar la vida humana no en el mismo sitio donde los demás animales hacen su vida, sino que la vida humana se desarrolla en otro ámbito, en otro lugar, en otro espacio, que es la polis.
Yo te quería preguntaros, Antonio, si ahora la teoría, que la sabemos, la llevamos a la práctica, a la actualidad, vemos otra cosa, vemos otro reflejo totalmente equívoco.
Claro.
¿Qué tal si empezamos ahora, hablamos un poco de la actualidad, si te parece?
Por supuesto, por supuesto.
En cuanto a la vivienda.
Que es inevitable tener que hablar de la vivienda, ¿no? El domingo pasado hubo manifestaciones en muchas ciudades de España por el tema de la vivienda. En Huelva no, la verdad es que no sé muy bien por qué, pero no, en nuestra ciudad no hubo manifestaciones. Por ejemplo, yo he traído un reportaje que salió en El País hace pocos días, donde habla de la tormenta perfecta, de la espiral complicada, que la vivienda ha subido más que los salarios, también más que los salarios de los jóvenes. Por ejemplo, en Andalucía, el alquiler ha subido un 64%, mientras que el salario de los jóvenes ha subido solo un 22%. Nos dicen también que que aunque mejoran, los jóvenes siguen teniendo más desempleo y temporalidad que los mayores. Y una noticia que para mí, bueno, un titular que para mí es impactante, devastador, es que 2 de cada 3 jóvenes entre 18 y 34 años viven o dependen de sus padres. Al no poder tener una vivienda digna por los precios absolutamente desorbitados, los jóvenes tienen que renunciar a su autonomía. Y yo creo que ahí entramos ya en el meollo de la cuestión filosófica también, ¿no?
¿Qué tal si no te importa definirnos qué es la autonomía? ¿O qué es una autonomía?
La autonomía. Vamos con la etimología, ¿no? Autonomos. Yo me doy las normas de mi vida a mí mismo. ¿Qué significa esto? Kant decía que la autonomía era la palabra clave de la Ilustración. La autonomía es la capacidad de poder servirse, decía Kant, de tu propio entendimiento, sin tener que seguir a un tutor, sin tener que seguir una autoridad que se impone sobre ti y que te dice qué tienes que pensar, qué tienes que hacer, cómo tienes que comportarte. No es que no tengamos normas, tenemos que tener normas.
Exacto, sí.
Pero normas que nos ponemos cada una y cada uno a sí mismo, desde nuestro propio entendimiento, desde nuestra propia razón, la capacidad de servirse del propio entendimiento, que yo pueda, digamos, decidir libremente cuál es el camino que quiero seguir en la vida, teniendo en cuenta, evidentemente, que los demás también tienen esa posibilidad y, por tanto, también tendré que tener en cuenta que los demás tienen su propio camino y evitar chocar, ¿no? Más bien, intentar cooperar, ¿no?
Es importantísimo porque, claro, mezclamos la autonomía de uno mismo, de uno propio, que también puede llegar incluso a afectar a la de los demás. Y también hablábamos un poco de la autonomía. Por ejemplo, yo siempre me fijo en los derechos de autonomía de las comunidades autónomas.
Efectivamente,
me fijo mucho en eso, porque cuando los derechos de autonomía también es lo mismo. Claro. Es como si mezclamos lo filosófico con lo político al final.
Evidentemente, es el mismo escenario, ¿no? Cuando hablamos de autonomías, nos estamos refiriendo a que cada territorio, cada comunidad, digamos, histórica, cada comunidad cultural, tenga también derecho a poder autogobernarse, ¿no?
Sí, derecho, tiene que tener sus propios derechos, sus propias leyes y tal, sí. Y en cual sus propias tradiciones y costumbres. Oye, José Antonio, ya hemos definido Aristóteles, hemos definido un poco la vivienda, hemos hablado sobre, incluso nos hemos ido a la actualidad, hemos hablado de los importantísimos derechos de autonomía.
Sí.
Hablamos ahora de la justicia.
¿De?
De la justicia.
La justicia. Sí, porque antes hemos dicho que para Aristóteles lo propio del ser humano no era el hogar, la casa, el oikos, eso es una necesidad. Pero lo que hace que el humano sea humano es el hecho de vivir en la polis. ¿Y por qué? Y la respuesta que daba Aristóteles es absolutamente alucinante, ¿no? Aristóteles dice, porque solo en la polis podemos saber qué es la justicia. Entonces, es como si Aristóteles, en esto sigue totalmente fiel a su maestro Platón, Aristóteles pensara que saber lo que es la justicia, vivir la justicia, fuera lo más importante para el ser humano. No sé, Antonio, si tú te atreves a definir la justicia.
A mí se me complica. Yo soy muy malo para... Ángel, ¿tú? ¿Te animas tú? Si tú te animas, yo me animo.
Venga, justicia.
Me voy a animar un poquito, me voy a animar. Y yo creo que la palabra como definir justicia es la capacidad o la capacidad que tenemos en el conjunto para dar a entender un hecho, ya no solo como verdad propia, sino como que el hecho sea cierto. Vamos a poner ese cierto entre muchas comillas, que el hecho en el que estamos intentando indagar sea cierto. Sí. Y eso lo implicamos en los hechos que abarcan a nuestra ética. Si es justo o no es justo.
Ajá. Yo creo que sin justicia no hay nada.
O sea, tú lo identificas más bien, Ángel, como un verdadero, ¿no? Lo justo es lo verdadero.
Exacto.
Sí. Sí. Sí, sí. Yo creo que es una dimensión también inseparable de la justicia, ¿no? Pero cuando hablamos de justicia en el marco social, ¿no? Yo creo que siempre pensamos en que cada uno tenga lo que le corresponde, ¿no? Yo creo que es la noción más común, ¿no?, de justicia.
Sí.
Por supuesto, lo que le corresponde en justicia, o sea, verdaderamente, como tú has dicho, Ángel, porque verdaderamente me corresponde esto, no porque me lo estoy inventando o me estoy apoderando de lo que no es mío, ¿no? Efectivamente, Lo que pasa es que, ¿cómo se sabe lo que es propio de cada uno? O mejor dicho, ¿qué es lo propio de cada una y de cada uno? ¿Qué es lo propio de cada ser humano? Yo he estado pensando sobre esta cuestión muchas veces y creo que al final lo que cada ser humano necesita, antes que nada, y creo que también tú lo señalas un poco en tu libro, es el reconocimiento. Uno necesita sentirse reconocido por los demás, sentir que los demás valoran tu vida, valoran tu individuo, tu individualidad, tu persona, la aprecian, la estiman, no pasan por encima tuya. El momento en que eres reconocido, ya digamos que la sociedad te tiene que dar lo que te corresponde. También tú tienes que dar lo que le corresponde a la sociedad, ¿no? Ese intercambio. Pero para que pueda haber un intercambio, para que pueda haber juego, primero tenemos que sentirnos reconocidos. Nos tienen que dar espacio en la mesa como jugadores, ¿no?, del juego social. Ese reconocimiento es la base de la justicia. Fijaos, para Aristóteles y para Platón, la justicia era la esencia misma de la polis.
Qué importante, porque todo está entrelazado. Es como que los derechos, la autonomía, Aristóteles, justicia, todo va entrelazado. Es impresionante. Como
sí, sí, vamos, aquí estamos trazando un pequeño mapa conceptual, ¿no?
Falta una para que ningún espectador se pierda. Y qué importante la filosofía. Quiero hablar de una pregunta. La filosofía en la vida es muy importante, hacerse preguntas constantemente.
Sí, 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 sí. Yo te digo, yo me remito a lo que te comenté antes, hace un momentito, de la filosofía como guardiana de la razón. Uh-huh. Es el intento de que nuestra vida no se conduzca por puras pasiones o por puros instintos, que a veces pueden ser brillantes, uh-huh, pero otras veces pueden ser destructivos. Uh-huh. Es la capacidad de poder reconocer a los demás y también darles lo que les corresponde, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la filosofía siempre ese intento de que ese reconocimiento nunca caiga en el vacío, ¿no?
Sí, es lo que has dicho tú. Al final, uno cuando piensa, uno cuando razona, uno cuando se cuestiona las cosas, es muy importante. Ahora, cuando uno se cuestiona las cosas 20.000 veces, ya no tanto. Pues bueno. Oye, Ángel, querías preguntarle algo, porque yo por ahí creo que tienes una pregunta muy importante.
Yo tengo una pregunta que aquí es... ¿Qué categorizamos qué es la democracia? ¿O qué podemos decir qué es la democracia?
Bueno, pues empezamos otra vez por la etimología, ¿no? Democracia es el poder del pueblo. Uh-huh. El poder del pueblo es que el pueblo tenga autonomía, que el pueblo, el conjunto de la población, pueda decidir cómo va a ser su vida, qué rumbo va a tener su vida política. Por lo tanto, como veis, es un concepto muy, muy, muy amplio, que va mucho más allá del hecho de poder votar cada X tiempo. Votar cada X tiempo puede ser una manera, ¿no?, de resolver la cuestión de la democracia, del autogobierno. Pero puede haber muchas, muchas maneras. Y al fin y al cabo, la democracia lo inunda todo, ¿no? Siempre que el colectivo no quiere ser gobernado por otro, sino que quiere ser, digamos, el autor de sus decisiones y de sus leyes y de sus normas, ya estamos hablando de democracia, ¿no?
Uh-huh. Y aquí también entrando en la democracia. ¿Tú crees que se está haciendo una buena democracia en España o es una democracia, digámoslo, un poquito más de baja calidad, por así decirse?
Bueno, a ver, es una pregunta complicada.
Es una pregunta complicada porque...
Claro, no, pero es una pregunta absolutamente pertinente y necesaria, ¿eh? Uh-huh. Efectivamente, ¿no? Porque si hablamos de democracia tenemos que hablar de la realidad, ¿no? Uh-huh. No vamos a hablar solamente de modelos teóricos. Yo creo que en España tenemos un fuerte déficit democrático. Lo estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, el poder, uno de los poderes fundamentales del Estado, el poder judicial, se inmiscuye constantemente en las decisiones del Parlamento, en las decisiones del Congreso de los Diputados, el poder legislativo, como además está sesgado políticamente, ¿no? Podemos ver también como muchísimos aspectos el pueblo no es capaz, no puede tomar las riendas de su propio destino. Estamos viendo, por ejemplo, que la vivienda sube y sube los precios del alquiler y las personas de a pie no podemos hacer nada por parar eso. Le decimos al gobierno que por favor ponga medidas que frenen esa especulación, ese enriquecimiento privado, y no conseguimos que eso, que uh-huh, eso ocurra. Bueno, y podemos decir muchos más aspectos, ¿no? El hecho de que realmente al final, cuando nos preguntamos quién manda, no es ni siquiera el presidente del gobierno, son los grandes grupos económicos, las grandes multinacionales, los grandes fondos de inversión, las élites económicas. A esas no las elige nadie. Están ahí y gobiernan, digamos, en la sombra, ¿no? O en la sombra y en la luz. Estamos viendo un genocidio espantoso, el mayor del siglo XXI, en Palestina. Israel está asesinando a miles y miles y miles de personas de la población civil. ¿Podemos parar eso? La gente se sale a la calle para decir alto al genocidio y, sin embargo, este continúa. ¿Por qué? Porque el poder mundial, el poder estadounidense, dice, no, adelante, no pasa nada, seguid, ¿no? Y les vende y les da las bombas que acto seguido tiran sobre población civil, ¿no?
Oye, perdóname porque ya es la hora. O sea, a mí esto se me ha hecho súper corto, tengo que decírtelo. Nos ha faltado más tiempo. Pero bueno. Quería decir que, bueno, aquí hay un culpable y se llama Estados Unidos. Bueno.
E Israel, ¿eh? Israel, pero, cierto, ahí va, pero...
Cierto, pero hay
quien la coalición de ambos, sí.
La coalición de ambos, que son un peligro además también para nosotros, para los españoles. Muchísimas gracias. El próximo jueves estamos más y mejor. Además, nos visita un cómico, Le Bouffon de Guá. Y después, en la segunda media hora, nos visita Mónica Rossi, de Izquierda Unida, representante, la única representante municipal de Izquierda Unida.
Sí, yo solo te quería apuntar, ya que has mencionado a Mónica Rossi, que yo colaboro con ella en los temas municipales. Yo soy de Podemos y estamos ahí en coalición municipal, sí.
Y bueno, dentro de 2 semanas, José Antonio está aquí volviendo a traernos debates de actualidad interesantes sobre la filosofía. Muchísimas gracias, José Antonio, por venir.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh?
Gracias. Así que nos vemos el próximo jueves y mañana la Cadena Humana, así que espero que muchos espectadores de los que nos están escuchando vayan a la Cadena Humana del Cáncer de Mama. Qué importante es. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves.